Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos ultima los detalles de su regreso a España. El rey emérito tiene intención de estar este viernes en la localidad pontevedresa de Sanjenjo. Así lo ha confirmado esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Por cierto, los planes de el rey Juan Carlos son estar en Sanjenjo el viernes.
Es una noticia que ya adelantaba ayer Herrera y que ha confirmado también ahora el alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín.
Bueno, me llegó ayer por la noche la confirmación de que venía. Entonces, el rey Juan Carlos en este momento ya es un ciudadano más que viene a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro paisaje, sobre todo de la navegación que tanto le gusta.
Pues es un ciudadano más que viene a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía y de la navegación que tanto le gusta. Es lo que decía el alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín. Pues todos los detalles del regreso del rey emérito a España los tienes disponibles en cope.es. Y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, comienza su visita a España. Pues hace solo unos minutos los reyes recibían tanto al emir como a su mujer en el Palacio Real, como puedes escuchar, con honores militares, cañonazos al aire incluidos. Después tendrá una reunión privada con el rey Felipe en la zarzuela, a la que va a asistir el ministro de Asuntos Exteriores. Y por la noche, a las 8:30, se va a celebrar también en el Palacio Real una cena de gala en la que se le colocará el collar de la Orden de Isabel la Católica. Máxima expectación por la visita del emir de Qatar, que tiene previsto un gran anuncio. Pero ¿quién es Tamim bin Hamad Al Thani? ¿Y qué es lo que puede anunciar Maribel Sánchez?
Pues es uno de los mandatarios más ricos del mundo, dueño, entre otros muchos negocios, del club de fútbol Paris Saint-Germain, y su país es el segundo exportador de gas licuado a España, en un momento en el que Argelia ha empezado a mostrar reticencias para seguir siendo el primero. Aún así, el gobierno de Sánchez niega que esta rápida visita de Estado se haya visto propiciada por la guerra de Ucrania, pero está poniendo en bandeja que el Fondo Soberano Qatarí aumente esos 2.700 millones que invierte ahora mismo en España y que le convierten en uno de los principales inversores extranjeros en nuestro país. Y de fondo, no podemos olvidarlo, está también la colaboración de empresas españolas en el Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre. Todo un abanico de posibilidades económicas que se concretará mañana en la firma de 12 acuerdos rodeado de una apretada agenda política y social.
Y la creación de empresas cae en España en el mes de abril después de 5 meses consecutivos al alza, pero no solamente eso, sino que preocupa el número de empresas que echan al cierre, Susana Moneo.
Así es, se interrumpe la senda positiva tras 5 meses de aumento de creación de empresas. El mes pasado este índice ha caído un 7%, además 12.000 han cerrado, supone un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores. Las empresas han perdido confianza. Emilio González, profesor de economía de Comillas y CADE.
En este contexto lo que se requieren son políticas económicas adecuadas, capaces de alguna manera de compensar esta situación, de introducir dosis de flexibilidad en la economía. Y sin embargo, la política económica que despliega el gobierno no va en esta dirección.
Y todo puede empeorar cuando vayan terminando las moratorias de los concursos de acreedores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Sevilla se prepara para la final de la Europa League. Carlos Ganga.
Mañana se disputan el Sánchez Pizjuán, se enfrentan el Rangers y el Eintracht de Frankfurt, el equipo que eliminó al Barça, y la capital espalense ya va cogiendo color para la final. José Manuel Oliva.
De hecho, en los alrededores a esta hora de la mañana del estadio Ramón Sánchez Pizjuán se empiezan a colocar ya unas vallas en un perímetro muy amplio para acoger y montar el dispositivo de seguridad de cara al partido de mañana. El aeropuerto de Sevilla está a esta hora de la mañana ya lleno y repleto de aficionados, tanto del Eintracht de Frankfurt como del Rangers, que empiezan a llegar a la ciudad. Se esperan entre uno y otro equipo más de 120.000 aficionados, tan solo 40.000 con entradas. Hay nada más y nada menos que 5.500 agentes velando por la seguridad de la final de la Europa League mañana aquí en Sevilla.
La final de la Champions será el 28 de mayo en París, Real Madrid-Liverpool. Veremos si para entonces Kylian Mbappé ha anunciado ya la decisión sobre su futuro. Los próximos días van a ser claves para su fichaje por el Real Madrid. El Liverpool, por cierto, juega hasta noche, la penúltima jornada de la Premier, ante el Southampton a las 9 menos cuarto. Además, la Federación Española de Fútbol ha negado que Luis Rubiales contratara detectives para investigar al presidente de AFE, a David Aganzo. En el Español informa Quique Iglesias, está muy cerca el fichaje del nuevo entrenador, que salvo sorpresa va a ser Diego Martínez. En tenis, Rafa Nadal ya prepara Roland Garros y mañana viaja a París. Y en el Giro de Italia tenemos la décima etapa con Juanpe López con la maglia rosa de líder.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:05 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes, 17 de mayo. Por aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que ustedes sintonizan cada día en todas las frecuencias de COPE Canarias y que ya saben, se emite hasta la 1 de la tarde, 2 horas de radio por delante. Tenemos con muchos temas interesantes en el día de hoy. Miren, el proyecto turístico Cuna del Alma, que se pretende poner en marcha en la zona del puerto de Armeñime, en el municipio de Adeje, está dando mucho que hablar en los últimos días, ya lo saben, fundamentalmente por la fuerte oposición que presentan algunos grupos ecologistas. Estamos hablando de un complejo de 400 villas de lujo con una inversión de 350 millones de euros y que costaría con piscinas, spa y un beach club, entre otras instalaciones, y que a buen seguro crearía muchos puestos de trabajo en nuestra isla. Aquí en COPE hemos querido que ustedes escuchen a todas las partes y vamos a seguir escuchando más testimonios el día de hoy para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, como por ejemplo el portavoz de los ecologistas Daniel Duque, que ayer pasaba por este programa.
Tiene toda la pinta de que hay algún paso que se han saltado, algún informe medioambiental, y seguiremos informando a la gente, y cuando tengamos esa certeza, pues vamos a seguir luchando por el tema, porque además, y vamos a seguir demostrando que no te puedes saltar las leyes ambientales por muchas ganas que tengas de hacer un hotel.
Lógicamente no opina lo mismo el gerente de la patronal hotelera de nuestra provincia, Juan Pablo González.
Los hoteleros no son unos señores o señoras alocados que se ponen a montar bloques uno encima de otro donde les viene bien o donde les da la real gana, ¿no? Esto es un suelo programado, un suelo clasificado para ese uso y que pasa una serie de filtros importantes por las diferentes administraciones, no por una, sino por varias administraciones, que es la que da los vistos buenos en base al planeamiento y a la normativa vigente en cada momento para que se puedan construir.
Miren, efectivamente los hoteleros no son ningunos señores alocados que se salta la normativa a la torera, y es aquí casi donde quería llegar hoy. Partamos de la base de que es inexcusable el escrupuloso cumplimiento de la ley para todos, porque para eso vivimos en un estado de derecho, y con ese objetivo tenemos una normativa medioambiental. Así que si falta cualquier requisito de los establecidos en la ley, yo soy el primero que les digo que no se puede construir este resort turístico. Pero si no es así, y ayer, por ejemplo, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, reconocía que no le consta que de momento sea así, aunque van a estudiarlo, lo que no se puede es demonizar de forma genérica la figura del empresario, y particularmente del empresario turístico, que es lo que, de forma reiterada, hacen algunos ecologistas. Así que, dentro de los parámetros de la sostenibilidad, que esto es una cuestión muy importante, nuestro destino turístico tiene potencial para seguir creciendo, y lo que no podemos hacer es paralizar ese desarrollo de manera sistemática. Eso sí, si queremos dejar de liderar los índices de pobreza en España y en la Unión Europea. Son las 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, con todo el equipo al completo, comenzamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Call Shop.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares de este martes, hoy con nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues se sigue hablando del proyecto turístico Cuna del Alma, que se está ejecutando hoy en el puertito de Adeje. Ayer el presidente del Cabildo, Pedro Martín, avanzaba que la Corporación Insular revisará los informes técnicos y medioambientales, aunque están convencidos de que todo es correcto. Y en el mismo sentido se ha manifestado hoy aquí en nuestros micrófonos el presidente de la COE, Pedro Alfonso, que no entiende la polémica de los colectivos que se están posicionando en contra de esta urbanización.
No veo la polémica si tiene autorización del plan general, y además en caso de que estuviera algún cambio que tuviera que hacer, lo lógico es que lo pida, y que si está en manos del ayuntamiento el poder hacer el cambio y poder hacer el ajuste dentro del plan general, pues sería fantástico, siempre que, y parece que así lo es, el proyecto aporte valor, aporte empleo, y sobre todo en estos momentos yo creo que tenga un alto grado de sostenibilidad.
Y buenas noticias para los funcionarios de justicia, los que trabajan concretamente en los juzgados de lo contencioso administrativo de la capital tinerfeña. Desde hace semanas se han suspendido juicios, varios, por unas goteras. El asunto afortunadamente se ha resuelto, aunque todavía hay que cambiar el ordenador de una funcionaria que pues ese aparato se mojó y la mujer no ha tenido oportunidad de que la administración le cambie su equipo. David Ortuño es el delegado de la sección de justicia intersindical.
Ayer por la tarde la oficina técnica nos comunicó que había solucionado el tema de la gotera. Hoy nos confirman los compañeros del contencioso que no hay gotera y es una buena noticia. El problema es que esto no vuelva a pasar. Lo que no está resuelto es el problema del puesto de trabajo de la compañera de lo social, de auxilio judicial, que todavía no han cambiado el ordenador y lleva 3 semanas sin poder realizar su trabajo. El viernes otra vez empezaron a caer goteras, pero ella ya había solicitado el cambio de equipo informático el día 29 y ya lleva casi 4 semanas sin poder funcionar. Esperemos que se lo solucionen en estos días.
Pues ya ven los trastornos que ha causado ese problema de goteras en los edificios judiciales de la isla. Y hoy también hablaremos de la campaña que ha presentado hace escasos minutos el Cabildo para promocionar el consumo de pescado local, como protagonista el humorista Aarón Gómez, que se ha ido hasta la Universidad de La Laguna para encuestar a los estudiantes sobre el pescado local, cuál es su favorito y si come mucho pescado o come un poco pescado. La verdad que está bastante bien.
Muy bien, gracias Melissa. 11 y 11 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Escuchamos todo un clásico y hoy este I Heard It Through the Grapevine, popularizado por la Motown, pero una versión de la Creedence Clearwater Revival, un legendario grupo norteamericano encabezado también por un gran líder, John Fogerty. Maricu Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenos días, señores oyentes. Te voy a hacer una pregunta.
A ver, pregunta.
A ver, pregunta.
Pregunta.
No es de música.
Yo te quiero hacer una pregunta hoy también. Venga, sí.
¿Por qué los niños actuales están empleando palabras peninsulares? Sobre todo vosotros.
Estás empeñada en que estamos vosotros utilizando más el vosotros de lo que...
Bueno, oye, el nuestro, esa forma de hablar es, sí, es una forma nuestra, de siempre.
Nosotros decimos ustedes, de siempre.
Toda la vida.
De toda la vida.
De la vida, toda la vida se ha dicho. ¿Por qué ahora los niños dicen nosotros? Pero se los oigo yo mucho. Vosotros.
¿Ah, sí?
Vosotros.
¿Se lo estás oyendo a los niños?
Sí. Y, no, y lo he comentado y me han dicho que exactamente. Terminarán diciendo guagua y zapatillas de deporte. Ya lo verás. Autobús. Me voy en el autobús. O zapatillas de deporte.
Guau, no podemos perderlo nunca, Maricruz.
Oye,
y los tenis.
Bueno, bien, pero...
¿Qué llevo yo hoy? Unos tenis. No llevo unas zapatillas de deporte.
Y luego vamos a coger una guagua.
Y vamos a coger la guagua,
pero bueno, que terminarán así. Si están ya con el nosotros, vosotros...
Dicen, está diciendo, ¿eh? Miriam, que es verdad, que ahora se dice mucho eso de zapas. Sí, en la península, en vez de zapatillas de deporte, dicen zapas.
No,
zapas.
Llegará.
No te decimos tenis.
Tenis, toda la vida.
Tenis. ¿Qué te has comprado? Unos tenis.
Tenis y para
correr. Ah, en la guagua.
Sí, y para la playa, chola.
Ya está. Y chola, exactamente. Ya. Nada de chancla. Estoy con Maricruz. Reivindico absolutamente el lenguaje canario.
O sea, que terminarán diciendo autobús.
Yo espero que no, Maricruz.
El día que yo lo diga a un niño autobús, le doy una cachetada, fíjate.
Le da una colleja.
No, una cachetada, qué colleja, una cachetada.
Bueno, yo te iba a preguntar también una pregunta, una cosa. ¿De dónde sacas todas esas camisetas originales que traes tan bonitas todos los días?
Primero que no son tantas.
¿Son originales?
Son originales, sí. impropias de lo que se celebra. Sobre todo porque una persona me lo ha dicho. Pero es que las veo, me gustan y digo, ah, pues ya está.
Bueno. Pues nada.
Mira, la saca hoy la foto. ¿Eh? La saca la foto después si quieres.
Ah, bueno, pues ¿quieres que te pongamos en las redes sociales con
sí,
la
sí,
foto?
Sí, venga. Sí, por supuesto.
Vamos a poner en las redes sociales de la mañana de COPE y de COPE Tenerife la camiseta de Maricruz. Venga, prometido. Bueno, venga, Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
San Pascual Bailón Franciscano.
Espera, San Pascual Bailón.
Sí.
O sea, que bailaba mucho el hombre.
No, parece que no.
¿Ah?
Parece que no. era es que franciscano.
Parece que Bailón es un apellido, ya está.
¿Tú no habías oído nunca a San Pascual Bailón?
Vale, vale, bien.
Además, Pascual Bailón tiene una leyenda que dice que cuando, si eres fiel a él y eres, le tienes sí. devoción, cuando te vas a morir te da tres golpecitos.
Ah.
Claro que te mueres del susto. Yo cada vez, ya eso me lo contaron cuando iba al colegio. Y
Tú sabes mucho más de santos que yo. Yo sé de cantantes que siempre me lo estás diciendo, pero tú sabes mucho más de santos que yo.
No, de santos, claro. Que lo leo.
Vale,
lo
leo, bueno. Queda la cabeza. Venga, San Pascual Bailón, ¿quién más?
Franciscano. San Heraclio, Santa Restituta, San Aquilino y una amiga que nos oye absolutamente todos los días, que se sabe el santoral y todo. Carmen, nos estás oyendo. El marido es de Huelva y más no puedo leer.
Ah, bueno. Pero no soy pues Carmen, gracias por estar ahí cada día.
Todos los días. Todos
bueno,
los días.
Felicitamos también a Enya, la cantante irlandesa que cumple 61 años. Creo que está recluida en un castillo, una historia rarísima
¿En
esta
un
chica.
¿Castillo? ¿Por qué?
Sí, sí. Pues no sé, se recluyó en un castillo, tuvo ahí como 4 o 5 éxitos musicales y después se recluyó en un castillo.
Como
pero
una
bueno.
Princesa.
A Máxima de Holanda, bueno, habría que decir Máxima de los Países Bajos, que ya no se llama Holanda, la reina consorte, cumple 51 años. Argentina ella, pero que se casó con el rey de Holanda. Y Tony Parker, el exjugador de baloncesto francés de la NBA, que cumple 40. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, de Joaquín Sabina, que te vas a sorprender, pero me encanta.
A ver.
Me encanta, sobre todo, más como canta las cosas que dice. Bien, la frase de Joaquín es: la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
Pues mira, me gusta. Me gusta la frase de Joaquín Sabina que has elegido para el día de hoy.
¿Claro?
Siempre hay que sonreír, claro que sí. Gracias, Maricruz, 11 y 16. Venga, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo hoy para las próximas horas. Said Bay, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy martes en la isla de Tenerife, predominio de nubosidad alta en toda la isla con intervalos de nubes bajas sobre la costa norte. A partir de mediodía abrirán amplios claros y tenderán a cielos despejados excepto por algún intervalo de nubes altas. Temperaturas máximas con algún ligero descenso en el extremo noreste y ligero aumento en las costas del suroeste, con valores de hasta 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Además también viento flojo de forma generalizada y en cumbres altas moderado del oeste tendiendo a disminuir en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos acercamos también a la última hora del deporte con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues clasificado el Club Deportivo Tenerife para
el playoff.
Después del empate de ayer, 3-3 entre Oviedo y Real Zaragoza. Ya vengo diciendo yo hace semanas que no pueden ganar todos los partidos. Pues ayer tropezó el Real Oviedo en casa, empezó perdiendo 0-2, logró remontar, ponerse igualado en el marcador, volvió a marcar el Zaragoza al 2-3, empató a 3 el Oviedo y dispuso de un penalti para ganar el partido, pero lo paró Cristian Álvarez y se quedó con un puntito sumado, lo que le permite a los carballones estar uno por encima de la Unión Deportiva Las Palmas y afrontar la final del próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria con
en La Palma como loco, claro, porque
claro, imagínate, o sea, ellos ya con una victoria ante el Oviedo están por encima en la clasificación, sí. Y dependerían en la última jornada de ellos mismos para poder meterse en el playoff. Respiro aliviado también el Girona, porque solo le saca un punto el Real Oviedo con el sumado ayer, pero no tres, y todo queda para ese día en el que el Club Deportivo Tenerife va a visitar a Eibar con la única meta de asegurar la cuarta posición. No puede subir a la tercera ya, no puede alcanzar al Real Valladolid, sí puede bajar incluso hasta la sexta posición, por tanto, bueno será que en estas dos últimas jornadas, aunque Ramis haga rotaciones, sí. Le dé entrada a otro futbolista,
sí, pero un detalle importante es el cuarto para tener ventaja, en el primer playoff.
Sí, yo creo que este año sí es ventaja, fíjate, con la retirada del valor doble de los goles en campo contrario, creo que la cosa cambia con respecto a los playoffs de años anteriores, pero luego hay que demostrarlo, porque el Tenerife en casa, pues ya vamos viendo los números que está consiguiendo. Por tanto, respira aliviada la entidad blanquiazul, que ayer ya tomó la decisión de que no paguen sus abonados en la primera eliminatoria, como contábamos aquí mismo ayer en el tramo final del programa, y a la espera de lo que suceda durante la semana para nuevas iniciativas que se vayan a tomar, incluso de cara al partido del Cartagena del día de momento 29, pero ojo, porque si se dan determinados resultados y el Tenerife queda cuarto sí o sí, pase lo que pase en la última jornada, ese partido podría cambiar incluso de fecha, de día y de hora.
Muy bien. En baloncesto tenemos ya a la venta las entradas para el partido frente a la Juventud, ¿verdad?
Así es, que será la próxima semana. Recordemos que empieza fuera de casa el jueves y que el partido del Santiago Martín será el domingo 29 de mayo. Ese día va a ser un día especial porque puede que juegue la final de la Copa de la Reina de fútbol el Granadilla Gatesa, si logra superar el martes anterior al conjunto del Sporting de Huelva, y hora y media después, 10:30 sería la final de Copa, a las 12 jugaría el Lenovo Tenerife contra el Juventud, e insisto, de momento se jugaría también el Tenerife Cartagena por la tarde.
Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 6-10-10-80-11, ustedes están opinando ya en nuestra central de WhatsApp. Nos dice una oyente por aquí: saludos cordiales para toda la COPE, vosotros y estáis, dice por aquí, nos manda senda fotos del Teide, muy bonitas, por cierto, las dos fotos del Teide que nos manda este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, dice: en Torre del Mar también son tenis, pero aquí ningún joven y casi ninguno mayor te tratan de usted, dice otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: ¿en serio pensamos que debemos crecer más en turistas? ¿Cómo está la isla de colapsada? Pensé que eso ya era un debate cerrado. Las 420 viviendas de lujo que nos reportará. Bueno, no son viviendas de lujo, son villas de lujo que llevan aparejado una serie de instalaciones con piscina, como decía yo, con spa, con beach club, en fin. Ustedes opinan, en cualquier caso, queremos escuchar sus opiniones en el 6-10-10-80-11. 11:20, venga, hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Llega la Feria Agrocanarias, donde disfrutar de la gastronomía de cercanía, música en vivo, actividades divulgativas, degustaciones y venta de producto canario y mucho más. Ven a disfrutar de esta primera Feria Agrocanarias, del 27 al 30 de mayo, en La Alameda, en Santa Cruz. Organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 8 de la tarde, los blanquiazules quieren puntuar en el fondo de un rival que aspira al ascenso directo por la vía rápida. En directo desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámica Estacoronte, Taran Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Tiburón, Martínez Marona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este jueves 19 de mayo, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde El Cotillo en Corralejo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Coral Cotillo Beach en el entorno único del Cotillo en La Oliva y el viernes desde El Hierro. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionándolo nuestro en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:25. Miren, hoy martes el gobierno va a aprobar el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley del aborto. Una norma que tendrá que iniciar también su andadura parlamentaria de forma inmediata, pero vamos, que no va a entrar en vigor seguramente hasta finales de 2022 o principios de 2023, ¿no? Ya saben que algunas de las medidas que incluye este anteproyecto pues han comentado mucho, pero quiero centrarme en la baja laboral por regla dolorosa que se prevé en este anteproyecto de ley, baja laboral de 3 días por un dolor menstrual incapacitante. Que es algo que ha generado también polémica. Ha habido, bueno, pues división de opiniones, ¿no? Hay gente que está muy, muy a favor y otras personas, como por ejemplo la ministra Nadia Calviño, que decía hace unos días que en principio ella no era partidaria de aprobar medidas que puedan estigmatizar a las mujeres. Voy a saludar a Esther Martín, que es secretaria de Mujer y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece esta medida que incluye este anteproyecto de la ley del aborto, Esther?
Pues nos parece un avance legislativo que responde a las necesidades de aquellas mujeres que padecen reglas muy dolorosas que les incapacitan para desarrollar su actividad profesional y que incluso pues pone en riesgo su seguridad y su salud, porque si una persona no puede llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones, puede ponerse en riesgo, y además no solo a ella, sino al resto de personas. Por lo tanto, felicitamos este avance legislativo que esperamos que, tras el trámite parlamentario oportuno, pues sea aprobada y sea una realidad, sobre todo para darle cobertura pues a las mujeres que, como decimos, pues tienen unas reglas muy dolorosas y que las incapacitan pues para desarrollar su actividad profesional.
Hay que decir que, como dicta la Organización Mundial de la Salud, este trastorno de dismenorrea, digamos que sería el nombre técnico que da el dolor a la menstruación, está reconocido como una dolencia y aunque no hay un patrón claro que lo defina, pues suele aparecer en el momento de la menstruación y tiende a ser más intenso, sobre todo las primeras 24 horas hasta los 3 días, ¿no? Eso es un poco la definición por parte de la OMS. Pero, por ejemplo, ¿qué le parece que haya personas que opinen a ustedes, que son un sindicato, evidentemente, que estas medidas pueden estigmatizar a la mujer de alguna forma, en el sentido de que habrá empresarios de que a lo mejor se puedan pensar dos veces contratar a una mujer si realmente puede pedir la baja todos los meses 3 días, Esther?
Vale, lo primero es que no se trata de que todas las mujeres tengan derecho a una baja mensual si menstruan, eso para comenzar, ¿vale? Porque tiene, para reconocerse ese derecho, pues tiene que sufrirlo y además tiene que llevarlo a través de una indicación médica, va a ser la facultativo quien prescriba esa baja médica. Esto no es que por el hecho de menstruar pues que ya vayas a tener 3 días, eso sí. Es falso. Si hubiésemos estado, mira, estigmatización de las mujeres en el ámbito laboral, las hemos padecido y la continuamos padeciendo. ¿Qué hubiese ocurrido si no se hubiesen dado avances legislativos, por ejemplo, para equiparar los permisos de maternidad y paternidad, para que cualquier progenitor tuviese los mismos derechos y no fuésemos las mujeres las únicas señaladas? ¿Qué hubiese ocurrido si no habían avances sociales, por ejemplo, para proteger a la mujer en la época de lactancia para que no pueda ser despedida? Aquí no se trata más que señalar un problema de salud, hasta ahora había sido ignorado, que afecta de manera específica a las mujeres y que, por lo tanto, tenerlos en cuenta no puede ser más que un avance social, es darle cobertura a aquellas mujeres que tienen un problema de salud específico para que no vayan al trabajo con dolor. O sea, se tiene que garantizar la seguridad y la salud, viene contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 y eso es lo que se está pretendiendo, garantizar. Sí. Pues esa salud para las mujeres que, como digo, padecen unas reglas incapacitantes y que tienen que tramitar su paja pues a través del médico o de la médico correspondiente.
Pero todo esto se puede prestar a picaresca, digamos. ¿Cómo se puede medir un poco ese dolor? O ¿se puede dar la circunstancia a lo mejor que de una mujer, pues no sé, echa la liga a la trampa, ¿no? Que a lo mejor no tenga tanto dolor y diga, bueno, pues me voy a coger 3 días al mes, ¿o no?
Bueno, afortunadamente contamos con profesionales sociosanitarios maravillosos y que saben perfectamente las dolencias que puede producir, cuáles son los síntomas y cuáles son los efectos. Y hombre, y luego, como todo en la vida, que puede haber alguien que se cuele, pues como todo en la vida. Pero eso es casi imposible atajarlo, ¿no? Pero que la realidad va a ser que se tramitará esa baja para las mujeres que realmente lo necesitan, porque para eso tenemos los profesionales que son quienes los van a identificar y van a tramitar la baja solo si es necesario y solo si es preciso, porque esa regla incapacita a la mujer para desarrollar su trabajo. Mm.
Al final yo creo que todo esto también depende de la buena fe de todos, ¿eh? Del trabajador y del empresario. Quiero decir, por lo que comentaba un poco, de que esto no sirva para de ningún modo estigmatizar a las trabajadoras, evidentemente también creo que los empresarios ahí tienen que dar un paso adelante, ¿no?
Sí, yo creo que ahí van a estar garantizando una vez más la salud laboral dentro de las empresas, como vienen haciendo la mayoría de las empresas, aplicando esa perspectiva de género también para la salud. Y luego, por poner un ejemplo, saben que hace pues poco más de un año un ayuntamiento, creo recordar, de Cataluña puso en marcha también este tipo de permiso, no recuerdo si fue Cataluña, a lo mejor País Vasco, no quiero mentir, y la realidad es que como ninguna mujer ha precisado coger esa licencia, pues no se ha cogido. O sea, una mujer no va a faltar a su puesto de trabajo si no se encuentra más que en unas condiciones negativas para poder acceder al mismo. La mayor parte de la clase trabajadora, toda la clase trabajadora es responsable, de la misma manera que serán responsables aquellos empresarios, aquellas empresarias que vean que su trabajadora no está apta para trabajar y que entenderán pues que tiene que coger la oportuna baja para garantizar, ya digo, no solo su salud, no solo su seguridad, sino incluso la del resto de compañeros y compañeras a los que podría poner en peligro si no está en condiciones para poder trabajar.
Todavía, Esther, en este siglo XXI que vivimos, el año 2022, todavía hay empresarios que se lo piensan a la hora de contratar a una mujer. No hablo ya de este tema, sino, por ejemplo, de las bajas por embarazo, por ejemplo. ¿Eso se sigue dando?
Hombre, eso se sigue dando y, de hecho, no hace tanto que veíamos una empresa muy importante de nuestro país incluso haciendo test de embarazos a sus trabajadoras. Sigue dándose esta pregunta de ¿va a quedar usted embarazada? Sí. ¿O tiene usted pensado tener más niños? ¿O de qué manera usted concilia, puede hacerlo? Pero tenemos que seguir luchando contra este tipo de discriminaciones que además atentan.
Pero eso no es denunciable. Si una mujer va a un proceso de selección de trabajo y se encuentra con una pregunta de ese estilo, ¿eso no es denunciable?
Eso es denunciable y se tiene que denunciar porque además atenta contra un derecho constitucional, el no ser discriminado o el no ser discriminada. Y lo que pasa, sigue ocurriendo, pero como sociedad también hay que decir que hemos avanzado muchísimo, que se continúan denunciando este tipo de cuestiones. Tenemos que hacerlo más siempre que detectemos cualquier tipo de discriminación y en eso estamos, en avanzar, en conquistar derechos y sobre todo en defender los que tenemos actualmente. Por ello, pues te digo, no podemos más que felicitar, es un avance legislativo. Y es un derecho que se conquista y que hay que defender.
Muy bien. Esther Martín, Secretaria de Mujeres y Juventud de Comisiones Herreras, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo. A partir de ahora, más de la mitad de las mujeres buscarán la fórmula para no ir a trabajar esos días, una vez al mes. Posiblemente los empresarios no quieran contratar mujeres. Eso en un país de pícaros. Así queda esto, gracias. Hombre, yo quiero pensar que no va a ser así, amigo. Otro oyente que nos dice, buenos días, está claro que los hombres nunca han padecido dolores menstruales. Y lo que es muy reconocido, que los hombres suelen quejarse más si algo le duele. Dicen que la mujer soporta más el dolor por parir. Es un dolor más fuerte que hay, entre 1 y 10 de 10, nos dice. Dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía. No dice las organizaciones feministas que buscan la igualdad con el género masculino. Pues no estoy de acuerdo con el párrafo en que los tres primeros días de baja por tener un periodo menstrual doloroso se le abone por la seguridad social. Eso es magnificar el género, amigo mío, porque a nosotros, vosotros y ellos, no los pagan los tres primeros días de baja. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, y queremos igualdad, dice otro oyente. Bueno, veo opiniones encontradas sobre este asunto. Bueno, 11:34. Me voy hasta el sur de Tenerife con este tema que les hemos venido contando y del cual venimos hablando en los últimos días, el de este proyecto turístico Cuna del Alma, la polémica que está levantando. Hemos escuchado a empresarios del sector turístico, hemos escuchado también a portavoces del movimiento ecologista, pero me está escuchando la presidenta de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje, que son los primeros afectados e implicados en todo este asunto. Se llama Mariluz Galindo. Mariluz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está usted?
Yo muy bien. Yo, aparte de presidenta, soy nacida ahí.
O sea, que vivido, ha nacido y crecido en esa zona.
Y ha mamado mucha leche de ahí, ¿eh?
Pues entonces estamos hablando con la interlocutora más indicada, seguro.
Seguro.
Mariluz, ¿ustedes qué piensan los vecinos de la zona? Porque hemos escuchado a mucha gente que ahí no vive allí. Hemos escuchado a ecologistas, hemos escuchado a empresarios. Pero ustedes, que son los que viven allí, ¿qué piensan de que se vaya a hacer o de que se pretenda hacer este proyecto con 400 vías de lujo ahí en la zona donde ustedes
es
viven?
Es que no son 400 vías de lujo.
A ver.
Eso es lo primero. No son 400. Son 90 villas de lujo, 90 villas de lujo lo que se van a hacer allí. Y lo que pensamos, bueno, lo que pienso yo, pues te voy a hablar en mí porque
pues
estás hablando conmigo.
La información que nosotros tenemos es que es un proyecto con 400 villas de lujo, beach club, piscinas, spa, etcétera.
Sí, eso todo se hablaba de que van a ser un macrotel, muchas sí. cosas se han hablado, la verdad. Nosotros, yo por lo menos, lo que yo pienso es que va a ser una cosa bonita, que hay que mejorar el entorno, se están respetando lo que son las plantas, ya las han trasplantado, yo vi el proyecto y los barrancos se van a respetar, es precioso lo que se va a hacer abajo. A nosotros lo que nos preocupaba mucho abajo era lo que era el tema de las casas,
sí,
que se respetara
que los vecinos puedan
casas.
Perder sus casas, eso es lo que le preocupó.
Eso fue lo el problema más, la mayor, el puertito estaba como un poco dividido porque hay vecinos que confían y hay vecinos pues que están preocupados por el tema de las casas, porque tú sabes que eso es ley de costa.
Sí.
¿Qué pasa? Que a nosotros pues no, en el 2014 nos enseñaron este proyecto, el ayuntamiento pues nos explicó el tema del proyecto, lo que se iba a hacer, y hace como 6 meses bajó el alcalde para explicarnos, ¿no?, el tema del proyecto. Date cuenta que para mantener estas casas había que tenerlo un proyecto de como casas comerciales.
Sí.
Eso nos lo explicó el ayuntamiento.
Locales
porque la ley de sí, como si fueran casa, como si fuera terreno comercial.
Sí.
Entonces, claro.
Sí, pero vamos a ver, ahí hay viviendas, quiere decir, viviendas.
Claro, ahí hay 22 viviendas.
22 viviendas. ¿Hay algún negocio de restauración también?
Sí, hay un bar que es de toda la vida,
sí.
que lleva allí toda la vida.
El bodegón de Lola y Pepe, creo que se
el
llama.
El bodegón,
¿no?
Pepe y Lola, Pepe
sí,
y Lola.
Pepe y Lola, sí.
Y las casas que están allí. ¿Sabes? Que somos 22 vecinos nada más. Lo que
¿Y ustedes
que
cuando les
allí.
Explican el proyecto les dicen que van a respetar sus casas?
Sí, siempre nos lo han dicho.
Siempre se lo
siempre,
han dicho.
Siempre. Desde que empezamos en 2014, lo primero eran nuestras casas. Antes del proyecto, siempre nos han dicho, y date cuenta que la casa de mi abuela empezó a vivir en el puertito, mi abuela nació en 1933.
Sí.
Mi abuela se fue con 15 años, no sé, calcúlame los años, no sé qué año iría ella a vivir al puertito, vivía
bueno,
en una
48,
cueva.
Sí.
Vale, en el 48, empezó a vivir en una cueva, que esa cueva era para arreglar barcos, y imagínate las condiciones que vivía.
Hombre, imagino el año 48 en esa zona de Adeje, sí, me lo imagino, la verdad.
Te puedes imaginar.
Bastante incomunicado, seguramente.
Bueno, pues sin luz ni nada, porque la primera persona que puso la luz en el puerto fue mi padre, que puso un motor para todos los vecinos.
Sí.
Pues tú imagínate los años que lleva mi abuela ahí viviendo. Siempre, que yo recuerde, que tengo ahora 48 años, siempre se han respetado las casas. Nosotros pagamos contribución, basura, lo que ninguna, la mayoría de las casas, a no ser un par de días, están escrituradas, pero con el tema de costa tú sabes los problemas que
o
hay.
O sea, ustedes tienen la palabra del ayuntamiento de el que ayuntamiento, a pesar de que se instalen estas vías de lujo, sus casas sí, se van a respetar.
Sí.
Bien.
Sí, siempre, bien, siempre.
Pero ¿por qué me dice entonces, Mariluz, que hay división de opiniones entre los vecinos? ¿Por qué esa división?
Porque el tema de que la hicieran comercial, que no se casa, como me explico, para yo
terreno
explicarme
urbano.
Bien. Terreno urbano.
Sí.
Y como eso es terreno de costa, no se puede hacer. Entonces hay que hacerlo terreno comercial. Es un conflicto que nosotros, el miedo que hemos tenido era ese, pero ante la ley de costa, que creo que se cambió, si no estoy equivocado, en 1988, sí.
Entonces,
pusieron como...
tal y como usted me lo está planteando, ustedes no tienen ningún problema en que se construya ese hotel allí, ese
pero que no
turístico.
Se va a hacer un hotel, es que no se va a hacer un hotel.
No,
un hotel
no, ese complejo de vías turísticas. No tiene ningún problema con que se saque adelante este proyecto, ¿correcto?
No, porque eso es un terreno privado, eso es un terreno que un señor adquirió, lo compró, y con sus terrenos él puede hacer lo que quiera mientras respete. Y me imagino que pedirán sus permisos para fabricar con el medio ambiente, porque eso es una zona muy protegida,
sí.
Tendrán que tener, tienen todos sus permisos.
A ustedes les habrán explicado que eso no va a afectar en nada a la playa, es decir, que ustedes van a ser todo el mundo y seguirá siendo una playa pública.
Claro, una playa, lo que pasa es que la gente quiere llegar a la playa y meter su coche y bañarse dentro, y eso tampoco puede ser así. Tú vas en verano al puertito y abajo no tienes dónde aparcar, porque es una locura de coches, de gente, y me imagino que habrá un control, que eso es lo que necesita el puertito, un control.
A ustedes les han garantizado que el proyecto ha pasado todos los filtros y todos los expedientes
todo,
y todos los controles.
Todo, porque la verdad es que tanto el ayuntamiento, que nos ha informado del proyecto, de todo lo que se va a hacer abajo, me imagino que... que no sé cómo explicarte, porque es que me bloqueo. Tengo tanta información en la cabeza que no sé ni cómo explicarme.
No se bloquee, Mariluz. Si, yo lo que quiero escuchar la opinión de ustedes. Si usted me está diciendo que en principio los vecinos no tienen
están
problema.
Tranquilos.
Están tranquilos.
Es que estamos tranquilos.
Está tranquilo.
Que pasa que el problema es que se hace una asamblea abajo sin comunicárselo a los vecinos,
sí.
Sin pedirle permiso a los vecinos.
Sí.
Mucha de la gente que va abajo no sabía ni dónde era el puertito. Es que me parece una cosa ilógica.
Y entonces, si usted me dice que, por ejemplo, todos esos ecologistas que fueron el otro día a hacer una asamblea allí, no saben ni dónde estaba el puertito. ¿A ustedes qué les parece esta oposición tan fuerte que presentan todas las acciones ecologistas?
¿Pero por qué los ecologistas no han venido cuando se ha limpiado la playa, cuando hay que limpiar los entornos, cuando se tuvo que limpiar Diego Hernández? ¿Por qué no estuvieron esos ecologistas ahí que estaban ensuciando el medio ambiente? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no estuvieron ellos ahí? Yo no vi a ningún ecologista limpiando las zonas que ensucia, las playas cuando la ensucia. Yo ahí no veo a nadie. Yo estaba de vecina limpiando. Y un montón de vecinos del puertito. Es lo que yo no entiendo. Si tanto que quieren a la isla y tanto que respetan el medio ambiente y a las plantas y a los animales. Cuando se mataron un montón de tortugas en el puertito que se las llevaron, yo no vi a ningún ecologista allí. Son cosas que me dan rabia, o sea, yo te hablo como persona,
sí.
Y es lo que pienso.
Y la verdad es que le agradezco mucho que nos exprese su opinión. Bueno, pues la posición de ustedes está claro, ¿están tranquilos?
Sí, no. Nosotros estamos tranquilos. El tiempo nos dará la razón o nos las quitará, uh-huh. Eso es el tiempo.
Están tranquilos porque el ayuntamiento les ha explicado cómo es el proyecto y ustedes no tienen nada que temer, así que no tienen ningún problema con respecto a este proyecto, ¿correcto?
Correcto, por mi parte creo y por la mayoría creo que es así.
Muy bien. Perfecto. Pues Mariluz, le agradezco muchísimo que nos lo haya contado aquí en...
Bueno,
Bope, ¿eh? Un saludo.
Pues cuando quieran bajar al puerto y tomarse un tintito de verano en el bar Pepilo, lo están invitados.
Pues
¿eh?
Mira, pues iremos a ver
pues
in situ la zona.
Los espero.
Mariluz, un saludo.
Chao.
Bueno, pues amigos, más clarito el agua, ¿eh? Los vecinos no tienen ningún problema con este proyecto. Miren, les voy a contar una cosa. Hemos intentado que hable el ayuntamiento de ADEG. De momento me dicen que no van a hacer declaraciones, que no están haciendo declaraciones sobre este asunto. Pero me dicen, oye, se han dicho cosas que no son de verdad. Y cuando hablemos, lo vamos a explicar. Y ahora entiendo por dónde iba ese comentario que me hicieron desde el ayuntamiento de ADEGE. Porque claro, si los vecinos, si la presidenta de la asociación de vecinos acaban de escucharla y nos dice, oye, es que nosotros tuvimos una reunión con el ayuntamiento, nos explicaron perfectamente el proyecto, nos confirmaron que no hay ninguna traba legal ni medioambiental para sacar adelante este proyecto, y se garantiza que no nos van a tocar nuestras casas, pues ahora entiendo por dónde van los tiros. 11:47, tengo que ir al tiempo análisis. Ustedes siguen opinando en el 6-10-10-80-11. Nos dice un oyente, este desgobierno social comunista está dejando a este mal llamado país como el Valle de Ucanca. Me bajo en el autobús al intercambiador a coger la guagua que sale de la terminal para Candelaria, nos dice Pipo siempre con su humor habitual. Otro oyente que nos dice por aquí, pues, ¿qué quieren que les diga? No entiendo a los vecinos. Este proyecto va a ser malo siempre para las playas y para el municipio de Adeje, nos dice otro oyente en el 6-10-10-80-11. Sí, pues ya no he escuchado la opinión de los vecinos. En fin, 11:44. Venga, tengo que hacer una pausa y estoy en el tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
El Hogar Ángel de la Guarda abre un nuevo centro de mayores en Guamasa. Pocas plazas, servicio personalizado y una atención de calidad avalada por los mejores profesionales. En un entorno pensado para ellos, confía el cuidado de tus mayores llamando al 640-78-5553. Con nosotros se sentirán como en casa. 640-78-5553.
La premiada Orquesta Italiana Academia Bizantina y la Contralto Francesa Delfín Galú se unen para ofrecer un concierto de música barroca inolvidable. Auditorio de Tenerife, domingo 22 de mayo. Entradas 15 euros, 5 euros menores de 30 años.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 8 de la tarde, los blanquiazules quieren puntuar en el fondo de un rival que aspira al ascenso directo por la vía rápida. En directo desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámica Estacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Marona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, siguen entrando un montón de mensajes sobre este tema de Adeje y del puertito de Armeñime, de este proyecto. Dice un oyente por aquí, buenos días. pasa en el puertito de Adeje lo que pasa en La Tejita con el hotel. ¿Dónde estaban los ecologistas cuando se han concedido las licencias de construcción en los ayuntamientos? ¿Por qué no protestaron y se opusieron en su momento? No salían los medios informativos, será, dicen oyente por aquí. Otro oyente que dice, hay que tener cara para ir, poner la primera piedra y ahora decir que revisarán las licencias. Otro oyente que dice por aquí, dentro de poco no podremos ni toser. Nos estamos convirtiendo en una sociedad muy, pero que muy hipersensible y tiquismiquis. Por todo ya es una queja y pedir derechos. No sé yo, no sé, ¿será que yo soy de los 70, 80 y no me acostumbro a estos nuevos tiempos? Dice otro oyente por aquí. Otro oyente que nos cuenta, el apellido Galindo es muy ilustre en Adeje, se nota que la presidenta de la Asociación de Vecinos está muy influenciada por el ayuntamiento. Aquí tienen la web de la inmobiliaria belga para que vean la realidad del proyecto Cuna del Alma, nos dice por aquí otro oyente. Bueno, he de decir que también hemos contactado con todo el mundo. El ayuntamiento de Adeje no quiere hablar, los propulsores del proyecto tampoco, de momento nos han dicho que no quieren hablar, que lo harán en unos días, y ustedes han escuchado al resto de protagonistas aquí, incluyendo la presidenta de la Asociación de Vecinos de Adeje, que se ha mostrado pues clarísimamente a favor de este proyecto, lo cual a mí me ha dejado ciertamente sorprendido, porque yo esperaba que me fuera a decir otra cosa, pero bueno. Voy a saludar a nuestros compañeros Humberto Gonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas.
¿Qué les parece la polémica que se está generando con respecto a este proyecto turístico en el portito de Adeje, este Cuna del Alma que levanta pasiones encontradas, ¿no? Hemos escuchado a los ecologistas con argumentos, pues muy en contra. Los empresarios, lógicamente, están en otra situación. Los vecinos nos dicen que, en principio, tal y como se lo han planteado desde el Ayuntamiento de Adeje, no tienen problema. José Antonio, Humberto, ¿ustedes qué les parece todo este asunto? Venga, Felipe, empieza tú si quieres.
No, me parece fundamentalmente que vamos a quedarnos sin territorio que no esté urbanizado y que además generalmente suele beneficiar a muy pocas personas. Yo creo que el reto del cambio climático, aparte de que hay negacionistas del cambio climático y demás, hay gente que no lo acaba de ver, no lo ve como un peligro real. Luego cuando viene verano y nos morimos de calor, sí que decimos que hace mucho calor y solo nos quedamos con la parte más simple, digamos, del problema. Pero es el gran reto que va a tener la humanidad, pero no lo vemos porque vemos el cortoplacismo. Y luego la lectura de lo del Cabildo, a mí, yo ayer lo estaba pensando, no sabes muy bien. O sea, por un lado dices, bueno, está bien que se rectifique, que esto cuando haya habido mucha bulla, que yo creo que eso es importante, ha habido mucha bulla, los políticos echan para atrás, ¿no? Y dicen, no, vamos a tomar en cuenta lo que dice el pueblo. Eso por un lado, ¿no? Dice, oye, pues está bien. Y la otra que piensas es todo lo que nos colgarán, porque no nos enteramos. Y como no hay ningún tipo de reacción, esto tira para adelante. Y esto a mí me parece, lo que he leído, es un disparate.
Humberto.
Yo el proyecto no lo conozco al detalle, lo conozco a través de pues lo que hemos visto en diferentes redes sociales y los movimientos ecologistas. Sí es cierto que en lo que es el desarrollo turístico, en particular en la zona de Adeje, a mí siempre me ha llamado bastante la atención en la parte del entorno de la caleta. Estamos hablando de un lugar idílico, maravilloso, y quizás por mi pertenencia al municipio, pues siempre me ha quedado ese desconsuelo por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que lo vinculo a mi infancia, sí. y a un entorno pues que de verdad es un paraíso. Ahora bien, ver un montón de construcción sinónimo de progreso económico, hombre, yo creo que en un suelo que se habla que es de casi medio, o sea, de unos 400.000 metros cuadrados, va a ser bastante potente la intervención en el sitio.
Sí, pero nos estamos equivocando más allá de este caso particular. Si nos estamos equivocando el modelo de desarrollo turístico que tenemos ahora mismo en Canarias, particularmente en Tenerife, ¿ustedes qué creen?
Totalmente. Un ejemplo que creo que lo hemos hablado ya en alguna tertulia. Autopista del Norte. A mí me asusta y no voy a ser yo ni no un tema de cuestión política que sea de Podemos o no de Podemos. No. Me asusta la cantidad de asfalto que en el tramo que llevamos entre Santa Cruz y La Laguna, creciendo para darle más capacidad a los coches, hay un momento a la altura del paso de la antigua Facultad de Derecho y Económicas que tú llegas a contar hasta 12 carriles, 4 en bajada, 4 en subida, 2 laterales, a izquierda y derecha. El desarrollo tiene que tener un punto y tiene que tener un equilibrio, porque es que, aparte de que es de perogrullo decir que somos una isla y que el territorio es limitado, yo creo que lo que hay que buscar son otros recursos y otras fórmulas. Esto no puede ser algo infinito y que la solución pase por poner más asfalto, más vías, más carreteras. Tenemos que orquestar otra fórmula, si no, ¿qué isla le vamos a dejar a nuestras generaciones?
Pero sobre todo yo creo que, porque nosotros lo nombramos, no, el desarrollo, ¿no? Y mucha de la gente que defiende este tipo de acometidas auténticas, de vamos a urbanizar más, vamos a construir más carreteras y demás, te habla de desarrollo. ¿Pero qué desarrollo? Siendo una de las regiones con mayor paro de Europa, siendo una de las regiones con más pobreza estructural de Europa, siendo una de las regiones con más paro juvenil de Europa, ¿dónde está el desarrollo? Porque si a mí me dicen, oiga, una cosa por la otra, ¿no? Resulta que aquí somos un lugar, una zona, una región industrializada, súper industrializada, y eso, ¿sabes a qué nos lleva? A que el paro baje o a que la economía se fortalezca a costa del medio ambiente. Pero es que cada vez hay más asfalto, cada vez hay más construcción, cada vez hay más de todo y cada vez el paro sigue sin moverse.
Pero entonces, José Antonio, de una vez por todas tendremos que entrar de lleno en el debate de diversificar nuestra economía, quiero decir.
Ah, total.
Porque es que ese es el total problema que tenemos, que seguimos dependiendo del sector turístico, del sector servicios, en gran parte. Es decir, si no crecemos por ahí, entonces habrá que decir, claro, oye, tenemos que diversificar nuestra economía y tenemos que dedicarnos también a otras cosas. Es evidente.
Y además, Guillermo, hablas de poner una tasa turística. No pongas una tasa turística, porque entonces los turistas no van a venir. Tasa turística que está en otro montón de sitios. O sea, ni siquiera eso. O sea, yo es que yo creo que la industria turística canaria es tan servil para el de fuera, tan servil para el que viene a invertir para llevarse el dinero de fuera y tan servil de cara a el turista que viene, no lo molestemos, no, vamos a dejar que no le pongamos restricciones porque, ¿no? Que me parece que primero, que esto sea el monocultivo de Canarias me parece un disparate. Yo entiendo cuando hablo con gente que, bueno, la industrialización en Canarias es complicada porque eres una isla, además vivimos de espaldas a África, da igual que África esté cada vez más colonizada por China y pueda tener un mayor interés económico, que a nosotros nos da igual, pero sobre todo que yo lo que veo es, fundamentalmente, hay un servilismo total.
Tenemos determinadas zonas que incluso se utiliza el término de desarrollo como alternativa de despoblación. Me pongo en el ejemplo, ya no me hablo de la España vaciada, hablo de la Tenerife vaciada, hablo de Anaga, en donde lo vendemos como el parque rural, como la reserva de la biosfera, como esa joya que tenemos aquí en el macizo, y que el futuro, para hablar de alternativa a vecinos que están saliendo de Anaga para buscar su trabajo fuera de ahí, es precisamente el convertir, el reconvertir lo que eran las casas antiguas en viviendas vacacionales. Y por ahí es por donde está pues la zona de Chamorga, de Taborno, o sea, poco a poco se está adentrando ese modelo de economía de puertas afuera a donde es la joya de la corona.
De todas formas, Humberto, me estabas hablando antes de los carriles, por ejemplo, la autopista del norte, hasta la laguna, a la altura de la Facultad de Derecho, y es verdad, pero de una vez por todas, o apostamos por un transporte público serio y al que realmente la gente quiera apuntarse, o es que nunca vamos a tener una solución al asunto. Y cuando hablas del Tren del Sur, te saltan al cuello, muchos aquí en esta isla, quiere decir, o el Tren del Norte, no lo sé, pero de alguna forma... o nos ponemos las pilas con el tema del transporte público o vamos a seguir metiendo asfalto por todos los lados.
Pero es que yo creo que la planificación la pensamos para ayer.
Claro, efectivamente.
Llegamos tarde.
Es que al tema de la planificación hemos llegado tardísimo en esta isla, eso es evidente, claro.
Pero mira, la pensamos para ayer y cuando la planificación es para 12 años tampoco nos parece bien. Porque el político, a mí me da la sensación que lo que quiere es tener resultados cortoplacistas para dentro de 4 años, bueno, ahora menos, ¿no? Decir, no, ¿cómo voy a proponer un programa a 12 años si a lo mejor no estoy yo? O luego te cuentan el Tenerife 2030, que nunca subimos los... No, Tenerife 2030 nunca se supo lo que era. Ahora, con el paso del tiempo, todo iba dentro de Tenerife 2030. Si lees, por ejemplo, a Carlos Alonso, esto iba con Tenerife 2030, esto iba... Entonces yo creo que hay una situación de como de cortoplacismo de los políticos, de los gestores, que yo creo que un problema de esta envergadura que ya tenía que haber estado no solucionado, pero en vías de solucionarse, es complicado hasta por eso, ¿no? Es decir, no, si esto va a 14 años, es que a lo mejor no estoy yo, dame la solución rápida. Y a lo mejor la solución que ellos creen rápida es poner más carriles. Entonces habrá más coches, como ha pasado en todos lados, y seguirá la misma cola.
Pero, y efectivamente, y es que a más carretera, más coches. Y ese es el cuento de nunca acabar. Esto es el cuento de la vieja majadera. Y vámonos no solamente al 2030, quedémonos en nuestro Santa Cruz profundo, vayámonos al barrio del Toscal. ¿Cuántos planes especiales se han hablado? ¿Cuántos proyectos se han anunciado?
¿Cuántos años llevo yendo que van a cortar, van a hacer la calle Arrosa peatonal, por ejemplo?
Es verdad.
Solo llevo yendo 1000 años.
O el eje Santiago, o el eje peatonal que va desde Almeida hasta el Corte Inglés en 3 de mayo, Cabo Llano. Y lo único que vemos es, cada vez que viene la procesión del Señor de las Tribulaciones, una calle que se está cayendo.
Sí. Desde luego. En fin. Bueno, daría para mucho tiempo. Humberto, Felipe, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, chicos.
¿Algún mensaje más que ha entrado en el 610-1080-11? Dice por aquí un oyente, Guillermo, una parte de culpa de que las nuevas generaciones de canarios y canarias hablen peninsular la tienen las nuevas plataformas de ver televisión por internet. La mayoría de programas infantiles, dibujos animados doblados en castellano y no en canario, dice por aquí un Pipo. Otro oyente que nos dice por aquí, lo que no puede ser es que se pongan a revisar licencias una vez dadas. El plan parcial lleva 10 años, que lo hubieran pensado antes de calificar este suelo. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, no entiendo nada de lo que están diciendo, no estoy de acuerdo. Sí, pero no nos explica qué es lo que no entiende este oyente. Bueno, si usted quiere explicármelo, póngame primero un mensaje que yo lo leo ahora después de las 12. Concentro oftalmológico Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Me está diciendo Maricruz que lo de cuna del alma es una cursilidad y estoy completamente de acuerdo contigo.
Totalmente.
Maricruz.